Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 3 de septiembre de 2025. Comenzamos.
Justo en la antesala, para los que crecieron en casa Infonavit, eso significa muy cerquita. De la firma de un acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump reveló haber ofrecido a Claudia Sheinbaum enviar militares para combatir a los cárteles. Propuesta que la presidenta rechazó. Revelación que no sorprendió a nadie, porque en los últimos meses Donald Trump estuvo dale y dale con que iba a ofrecer eso, y Claudia estuvo dale y dale con que le iba a decir que no. Pero al parecer nadie les pone atención, porque este asunto generó mucha polémica en redes y así. Sí. También es mi culpa por confiar en la gente que usa Twitter como si fuera adulta. Ay. En entrevista con el Daily Caller, todo un programita chiquito que tenemos por allá en Estados Unidos. Uno de muchos, ¿eh? Muchos. Sí. Trump reiteró que México está dirigido por los cárteles y señaló que Sheinbaum tiene mucho miedo. No. Sentimiento que comparte con el 99.9% de los mexicanos. Sí. A pesar de sus críticas, muy galante como siempre con las damitas, el mandatario norteamericano la elogió describiéndola como una mujer estupenda y elegante. Cosa que sí nos tomó por sorpresa a todos, no les voy a mentir. Las declaraciones de Trump se dan previo a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ahorita, en este preciso momento, se encuentra reunido con la presidenta para firmar un acuerdo de seguridad y fingir frases de cortesía como, ¡órale! ¡Padrísimo su bastón de mando, señora! Y está súper cerquita de ser primer mundo, ¿eh? Sí. De haber sabido, me traigo mi atrapasueños. La mandataria confirmó que su reunión con Marco Rubio estará centrada en el intercambio de información sobre delincuencia organizada. Nosotros pedimos información, ellos nos dicen que no, luego ellos nos piden información y nosotros decimos que no. Y si mencionan a Manuel Bartlett, les decimos que lo busquen en alguna de sus casas. Suerte con eso, tono tos. La reunión busca profundizar la investigación del origen de los precursores de fentanilo, cuya ruta aún no está del todo clara, pues, de momento, las autoridades mexicanas solo saben que llega en barco, o en avión, o posiblemente vía terrestre. Sheinbaum indicó que aunque ambos países trabajan en un nuevo entendimiento de seguridad, cada nación actuará en su propio territorio. Lo cual probablemente significa que Estados Unidos está a punto de anexarnos. Sí. O sea, de conquistarnos. No mandarnos al anexo. Bueno, quizá ambas, porque pues, fentanilo.
Entonces tenemos que buscar siempre una buena relación. Habrá momentos de mayor tensión, de menor tensión, de temas en los que no estemos de acuerdo, pero tenemos que buscar una buena relación. Y la reunión de mañana creo que va a mostrar eso, una relación de respeto y al mismo tiempo de colaboración.
Y ya por último,
en el marco del respeto a nuestra soberanía.
Luego de hacerse güeyes por 2 días para elegir nuevo presidente de la mesa directiva, solo para que en la toma de protesta de la Suprema Corte en el pleno hubiera pura gente de la señora Sheinbaum, los diputados alcanzaron un acuerdo y siempre sí designaron a la legisladora del PAN, Kenia López Rabadán, como la nueva cara de la Cámara. También se acordó que el morenista señor de dato protegido, Sergio Gutiérrez Luna, ocupara la vicepresidencia de la mesa directiva. El equipo de Gatos Desprotegidos, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Una mujer de Acción Nacional presidirá el segundo año legislativo de la 66ª legislatura en la Cámara de Diputados. Con 435 votos a favor y 4 legisladores de Morena en contra, alcanzando la mayoría calificada, el Pleno de la Cámara Baja aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política para que Kenia López Rabadán sea la representante de los 500 diputados y en las vicepresidencias a Sergio Gutiérrez Luna, la panista Paulina Rubio Fernández y el PBMista Raúl Bolaños Cacho. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que dentro de su grupo parlamentario se venció la confrontación y el chantaje.
A quienes apostaban a que nos dividiríamos, a que habría confrontación, se equivocaron.
La bancada del PAN respaldó a la legisladora, quien es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Panamericana.
Con una trayectoria pública sólida y suficiente para representar de manera institucional y legal a una de las más grandes instituciones de este país.
Tras rendir protesta, Kenia López, en tribuna, se comprometió a velar por la libertad de expresión y el derecho de los legisladores, así como a generar condiciones de respeto a la pluralidad.
En esta presidencia me comprometo a garantizar el derecho de cada diputada y de cada diputado a representar a sus votantes y a defender su posición. Me comprometo a respetar la ley.
La panista ha sido diputada local y senadora, además de ser asesora legislativa a partir de 1997, y aseguró que el Congreso debe dar resultados y no escenas de violencia. Información para Abejorro Media.
El Congreso de la Unión retomó su periodo ordinario de sesiones con una agenda más cargada que Inés Gómez Mont recién casada. De las 20 iniciativas pendientes, 8 son prioritarias para la presidenta Sheinbaum, lo que significa que tienen 8 iniciativas por sacar y varias misiones secundarias. Como el juego ese en que un duende llamado Zelda salva a la princesa Link. Entre los temas destaca el paquete económico 2026, que la Secretaría de Hacienda entregará el 8 de septiembre, dando tiempo a la nueva Suprema Corte de declarar ilegal que alguien revise las matemáticas de la administración. Además, el Congreso deberá resolver 6 leyes secundarias que vienen retrasadas desde el llamado Plan C de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas, una reforma a la Ley de Amparo y una en materia de prisión preventiva oficiosa. Entre las prioridades de Sheinbaum también figuran una reforma para que el delito de extorsión sea perseguido de oficio y no de carta, una nueva ley aduanera, una ley de propiedad industrial y cambios en materia de igualdad sustantiva. Con el tonito de hueva que lo caracteriza, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, estimó que en este periodo podrían aprobarse hasta 30 iniciativas. Pero después de 2 días de trabajo, pues, como que ya toca un periodo vacacional y los extenuados legisladores se tomarán una semana de descanso. Ojalá Pedro hace saque plan.
Bla, 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 bla.
Ayer se instaló formalmente el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal por algo similar, menos preparado, pero con más alebrijes en las oficinas y así. Sus integrantes afirmaron que no serán una inquisición, pero advirtieron que habrá investigaciones, denuncias y posiblemente cárcel para los jueces corruptos, lo cual permite suponer que no saben lo que era la Inquisición. La magistrada y Dolores Umbridge del Bienestar, Celia Maya, quien presidirá este nuevo tribunal, aseguró que no se tolerará la impunidad ni los retrasos en la impartición de justicia. O sea que castigarán a los lentos y no a los babosos. Cosa que sería inevitable luego de la elección judicial, ¿no?
Hagamos historia desde este día en que se inicia nuestra gestión. Demostremos a los incrédulos de dentro y de fuera de nuestras fronteras que la reforma judicial es pertinente y exitosa desde la posición que nos asignó la voluntad mayoritaria del pueblo, correspondamos a la misión que nos ha confiado, la del cambio para la mejora de la justicia.
Mientras tanto, en el Tribunal Electoral, Gilberto Batis y Claudia Valle rindieron protesta como nuevos magistrados de la Sala Superior, con lo que el máximo órgano electoral queda completo con 7 integrantes listos para anular la elección en la que ganó Calderón. O lo que sea que haya resultado tan urgente a Morena para también haberse adueñado de ese tribunal. A lo mejor van a concluir que el fideicomiso para el sismo de 2017 que se robaron los de Morena no se usó para la campaña de AMLO y cosas así. La magistrada Yanino Talora confirmó que dejará el cargo el 31 de octubre. Lo que abrirá de nuevo el debate sobre quién ocupará su lugar, se crean. Aquí no hay debate. Van a ver de inmediato con quién dice Claudia y ya. La presidenta del tribunal, Mónica Soto, aseguró que el órgano está listo para los comicios de 2027, con acordeones, boletas marcadas y toda la cosa.
Quiero enviar un mensaje claro. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está preparado, como siempre lo ha hecho, para cumplir con su deber. Contamos ahora con un pleno integrado por magistradas y magistrados que seguirán garantizando decisiones independientes, imparciales, inclusivas y transparentes.
El senador del PAN, Marco Cortés, criticó los nombramientos de los nuevos ministros, magistrados y jueces que tomaron protesta el lunes. Y aseguró que las expectativas sobre ellos son casi nulas. Pues chócalas con ellos, a mí. Porque tu chamba era evitar que esto pasara y mira. 2 años después, nomás encuentras nuevas formas de llorar al respecto. ¿Para eso te regalaste una curul? No, pues guau. El legislador advirtió que vigilarán si actúan con autonomía y apego a la ley o si permanecen subordinados al poder presidencial. Y si llegan a cacharlos en un acto de corrupción, pues los verán feo. Escribirán twitters indignados y hasta les podrían pintar cremas. Pero solo en su mente.
No son legítimos de origen. Los ciudadanos no le dieron a Morena, PT, Verde la mayoría calificada. La consiguieron corrompiendo a 4 senadores de oposición para así poder imponer su reforma al Poder Judicial. Con muy pocas excepciones, todos llegaron en tómbolas amañadas, con acordeones dictados de Palacio Nacional.
Este martes, frente a las costas de Colima, se formó la tormenta tropical Lorena, la cual ya se intensificó a huracán categoría 1, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan lluvias intensas en Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa. Aquí, además de agua, de plomazos. Así como precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Aquí, además de agua, de partes humanas.
Bla, 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 bla.
Ayer en la Ciudad de México las lluvias provocaron 63 encharcamientos y la caída de 10 árboles en distintas zonas de la capital. El equipo de reporteros cuenta charcos de Abejorro Media. Tiene los detalles.
El mes de septiembre inició con una fuerte caída de lluvia en la Ciudad de México que generó más de 60 inundaciones. Este martes 2 de septiembre y madrugada del miércoles se registró una precipitación acumulada de más de 5.2 millones de metros cúbicos. Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito y sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron a 60 usuarios del transporte público que viajaban en un autobús que quedó atrapado en el bajo puente de Canal de Río Churubusco y talleres gráficos. Las autoridades activaron la alerta naranja y la alerta amarilla por lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Mientras que la alcaldía Gustavo Madero alcanzó la alerta máxima, la púrpura, es decir, rebasó los 70 milímetros cúbicos. La lluvia provocó el cierre parcial del aeropuerto de la Ciudad de México y la estación del Metro San Lázaro, que quedó suspendida por el nivel del agua que quedó acumulada al interior de la estación. Las inundaciones afectaron el bajo puente de Río Becerra en la incorporación con calzada Ignacio Zaragoza, provocando un caos vial de más de 2 horas de tráfico. La gran cantidad de agua que cayó en la zona también dañó varios vehículos que tuvieron que ser remolcados con unidades especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fue necesaria la intervención de camiones hidroneumáticos y Vactor para desasolvar los drenajes donde se encontraban los encharcamientos. Entre las avenidas y colonias afectadas se encuentra calle 5 y calle 7 en la colonia Agrícola Pantitlán, Congreso de la Unión y Fray Servando, Colonia del Parque, calle 1519 y calle 414, en la colonia San Juan de Aragón, sexta sección, avenida Norte, esquina calle 1, en la colonia Agrícola Pantitlán y el eje 1 Norte, frente al Metro Hangares, colonia Federal. La precipitación pluvial provocó el reblandecimiento del suelo y la caída de árboles y bardas. En la alcaldía Iztapalapa, una persona de 25 años resultó lesionada en la pierna por el desplome de una barda de 2 metros de largo y 1.5 metros de altura. Y en Azcapotzalco, un árbol de aproximadamente 10 metros de largo cayó sobre un vehículo particular en la vía pública. Las autoridades previeron que la lluvia se extendiera la madrugada de este miércoles en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Información para Abejorro Media.
Por cierto, ayer la presidenta Sheinbaum pidió paciencia a la ciudadanía por los baches en las calles de la Ciudad de México y aseguró que el reparo masivo se realizará con una nueva máquina de bacheo marca Rocío Han. Pero hasta que termine la temporada de lluvias, aunque, como siempre, no aclaró de qué año. En Sinaloa, el hipnotista John Milton, conocido como el caballero de la hipnosis, fue víctima de un asalto en la carretera Culiacán-El Dorado. El incidente ocurrió ayer por la tarde cuando un grupo armado y aparentemente inmune a sus poderes mentales lo despojó de su camioneta Cadillac 2025 cerca de una planta procesadora de aves. Esta no es la camioneta que ustedes buscan. ¿Esa mamada qué? Versiones iniciales apuntaban a que Milton habría resultado herido por una esquirla de bala, pero su equipo aclaró a través de redes sociales que el hipnotista se encuentra bien y sin lesiones. Bien y sin lesiones. Bien y sin lesiones. Tras el reporte al 911, la Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía de Sinaloa desplegaron un operativo en la zona. Aunque hasta el momento no hay detenidos, el vehículo fue localizado en el ejido San Román. Milton hizo un llamado público para recuperar documentos importantes como su pasaporte y visa necesarios para un viaje con sus hijas. Viaje con sus hijas. Viaje con sus hijas. Bla, 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 bla. Viaje con sus hijas. Perdón. En Mazamitla, Jalisco, un tigre atacó a una veterinaria dentro de una reserva natural, pero ni la mujer ni el animal resultaron heridos. O sea que o la atacó con palabras o la persona que reportó esta nota no sabe qué significa atacar. El incidente ocurrió en el parque ecoturístico Camino Real del Tigre y en el video se observa cómo el felino, llamado Rayitas, sujeta el impermeable de la veterinaria a través de la reja de seguridad. La especialista aclaró que el tigre no mostró agresividad, sino que se sintió atraído por su impermeable. Ay, sí, tú. Con razón, en la jungla siempre se comen primero a los ciervos que traen paraguas. La administración del parque aseguró que las instalaciones son seguras y que la integridad de visitantes y animales está garantizada. Siempre y cuando no se vistan provocadoramente y así. Este fue el momento.
Ay,
pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar.
La política mexicana funciona como un péndulo. Luego de gobiernos fuertes, reformistas y radicales, suele venir uno más moderado o débil, casi como respuesta natural del propio sistema político mexicano en busca de equilibrio. Esta metáfora que Cosío Villegas y otros intelectuales popularizaron el siglo pasado, hoy está más viva que nunca. Al concluir la presidencia de López Obrador, marcada por decisiones concentradas y de alto impacto, Claudia Sheinbaum representó ese punto medio esperado. Su estilo sobrio, técnico y menos confrontativo se distingue de la personalidad de su antecesor. Mientras AMLO fue un líder carismático, emocional y proclive al conflicto mediático, Sheinbaum tiende a la prudencia, al análisis técnico y a la negociación, incluso frente a problemas estructurales complejos. Esa moderación en las formas no se tradujo en cambios profundos y su administración refleja más continuidad con la agenda obradorista que transformaciones sustantivas en políticas o instituciones. Por ejemplo, fiel a la tradición, su primer informe de gobierno se sostuvo en cifras alegres que no coinciden con la realidad. Presumió abasto del 90% de medicamentos en todos los hospitales, reducción de homicidios en 25% y una supuesta pacificación del país cuando la realidad es distinta. Estados como Sinaloa, Guanajuato y Michoacán continúan en crisis de violencia mientras los asesinatos en el país superan los 24.000 en 2025. Además, apenas hizo una mención menor a los desaparecidos cuando este sexenio concentra la cifra más alta de desapariciones en la historia de México, con más de 133.000 personas aún sin localizar. En materia económica, la continuidad también quedó evidenciada con las poco optimistas proyecciones de crecimiento. Un PIB que aumentará apenas el 1.2%, inversión pública en caída y estancamiento de la inversión privada. Esta fragilidad pone en riesgo la sostenibilidad de los programas sociales que, de acuerdo con la Cuarta Transformación, sacaron de la pobreza a 13 millones de mexicanos. La falta de crecimiento real amenaza con convertir en insostenibles las promesas de bienestar y redistribución heredadas del sexenio anterior. Finalmente, en este gobierno tampoco se ha combatido con eficacia la corrupción y el mal gobierno. La narrativa de sobriedad y eficiencia no se ha traducido en resultados concretos y hay múltiples casos recientes que lo evidencian. Los lujos de políticos como Andy López Beltrán viajando por el mundo, la adquisición de propiedades millonarias con Fernández Noroña o los vínculos de Adán Augusto López con el grupo criminal La Barredora muestran cómo los intereses partidistas y las relaciones opacas siguen operando sin sanción alguna en el país. La moderación política no ha implicado rendición de cuentas ni transformación en la administración pública. Más bien, se mantiene un status quo que reproduce viejas prácticas. En suma, el primer año de Sheinbaum confirma la teoría de Cosío Villegas. Su gobierno es más moderado en estilo, pero la sustancia permanece en sintonía con la administración pasada. Las cifras optimistas, la economía frágil, la violencia persistente y la impunidad estructural muestran que la fuerza de este sexenio reside más en la narrativa que en hechos concretos. A Claudia le restan 5 años de gobierno y la verdadera transformación, por ahora, sigue pendiente.
¿Qué opiné? En temas internacionales, el ejército de Estados Unidos realizó un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco que transportaba drogas desde Venezuela, eliminando así el 80% de la flota venezolana y el 90% de sus exportaciones. El presidente Donald Trump aseguró que 11 personas murieron en el ataque a la embarcación operada por una organización narcoterrorista liderada por Nicolás Maduro. Destacó que estos envíos de drogas llegan a Estados Unidos constantemente. Por su parte, el gobierno de Maduro, provocando una oleada de ternura en todo el mundo, desplegó tropas en la costa venezolana e instó a los ciudadanos a alistarse en una milicia civil. Chiquito, ándale, mi rey. Tú puedes correr a los gringos, seguro que sí. Manda a tus soldaditos, a los viejitos con bastones láser. Y atácalos con todo el poder de tu imaginación. Bla, 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 bla. Un tribunal de la República Democrática del Congo condenó este martes al exministro de Justicia, Constant Mutamba, a decirle a Borondongo que Muchilanga le hincha los pies. No es cierto, lo condenaron a 3 años de trabajos forzosos por malversar casi 20 millones de dólares. Ay. El equivalente a 2 meses de donaciones en el canal de YouTube de Fernández Lloroña. Sí. La autoridad detalló que durante 5 años Mutamba no podrá ejercer el derecho al voto, ni acceder a cargos públicos, ni a disfrutar de libertad condicional. No. O sea, fue condenado a vivir como africano en Estados Unidos antes de la guerra de secesión. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Pueden mandarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como Abejorro Media. A mí, por piedad, vayan a seguirme a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, mándenme Twitter, y si no, ahora sí ya me acostumbré. Diario me acostumbro un poquito más. Y si no, pues no pasa nada, nos vemos aquí mañana, ¿no? Con más noticias. Sí. Yo soy Ale Díaz de la Vega, acompáñenme a leer los comentarios y esto fue El Daily Diario. Vamos a leer los comentarios. Hay dos donaciones de ayer que voy a leer al final porque si no se me borran estas y luego se hace un desastre aquí y yo tenemos que andar repitiendo todo como merólicos. La primera donación fue de José Manuel Merino Spezia. José Manuel Merino Spezia, José Manuel Merino Spezia. Dice, Ale, ayer no te apareció mi apoyo, me haces el día. Si apareció, ahora lo leo. José Manuel Merino Spezia con 20 pesinis. ¿Ves? Talento natural. Luis Gómez donó 20 pesos, su cover también. Luis Gómez. Dice, Ale, chachita, ya está en el lugar 50 de la fila. ¡Ah, caray! ¿La fila de qué? ¿O qué, qué va a haber? ¿O qué regalan? Mi caricia, dije. Marcos Rivas donó $10. Marcos, Marcos, Marcos. Aprovechando que el dólar está barato ahorita, ¿eh? Sí. Malo para nosotros, porque la donación es en dólares. Imagínate que fuera más. Ya estoy aplicando un Andrea Legarreta, ¿vieron? ¡Woo! La semana sin Ale, no sabía si estaba viendo el Daily o 31 minutos. Y por favor, 31 minutos me encanta. Me encanta ese programa. Y por favor, saluda a mi mujer que Ale le causa lo que Harfuch le causa a Ale. O sea, confusión. ¡Ay! ¿Cómo se llama tu mujer para mandarle un saludo? Saludos a la mujer de Marcos Rivas. Los vemos siempre desde California. Saludos hasta allá. Yoga with Chris donó $2, $2.80. Y dice, mi cover más tax. Yoga with Chris. Yoga with Chris. Su cover más los impuestos. Miguel Ángel Caballero Hernández donó 50 pesotes. Miguel Ángel, Miguel Ángel. Felicidades por la excelente opinión del día de hoy. Excelente trabajo, como es costumbre. Qué amable, Miguel Ángel. Muchas gracias. Come y entrena donó 129 pesos. Come y entrena, come y entrena. ¿Cómo así que no hay donaciones? No, 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 no. Esa dieta no se paga sola. ¡Saludos! Es nuestra nutrióloga, me encanta. Recuperamos nuestra inversión en donaciones y se lo queda pacaso. O sea, al final aquí gana pacaso. Y bueno, ya son todas las donaciones de hoy, ¿verdad? Voy a leer las de ayer. Sí, voy a leer las de ayer. Me las enviaron. Dice, Cristian Hernández donó 100 pesos y dice, ¡Ale! Ya puedo empezar con el chipeo. O todavía no, pero 100% aprobado.
¿De qué o qué?
Con mi invitada de ayer. Ah. Es mi amiga Ana Torres, respétenla, por favor. Okay. Más respeto, aquí no hay shipeo. No. Y respeten a Luisa María Alcalde, que yo sé que me está viendo también. Basta, basta. No me generen más problemas, por favor. Jorge Armando Tijerina, mi tío, donó 20 pesos ayer también. Mi tío, dice, donación para el CM, le debo unas quesadillas. Ahora. ¿Sí? ¿Es para Paquito? Sí. Bueno, ya pidió Paquito para unas quesadillas. Y ya, bueno, no hay más donaciones. Gracias por a los que donaron, a los que no también, por comentar, por quedarse aquí. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Nos vemos mañana. Y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.